Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Señor Padre, te damos gracias y venimos delante de ti, Señor, buscando tu guianza, Señor, y sobre todo que nos hable, Señor, en esta introducción a la epístola del apóstol Pablo a los filipenses, Señor. Sabemos que era una carta muy querida, muy especial para Pablo, la manera como la escribió, la manera como él describe lo que es estar en Cristo, lo que es vivir para Cristo. Y sobre todo, ¿qué es tener ese gozo en Cristo? Que muchas veces nosotros no lo entendemos, Señor. Y Padre, te pedimos que nos abras el entendimiento para poder entender ese gozo, Señor. Ese gozo que Pablo lo pone en esta epístola, Señor, de una manera tan clara, pero a la vez tan profunda, Señor. Y Padre, te pedimos que nos abras el entendimiento, Señor. Que podamos entender lo que tú tienes para nosotros esta mañana, Señor. Señora, que habemos personas que estamos pasando por situaciones, Señor, que simplemente quisiéramos gozarnos, Señor, pero a veces es difícil, pero queremos que nos hable, Señor Padre Santo, a través de tu palabra, Señor. Te damos toda la gloria y todo el honor, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el título se llama Introducción a la carta de Pablo a los filipenses. El autor es Pablo. Pablo, y ahí no hay ninguna duda, porque Clemente de Roma era un judío apóstol entre el año 92 y el 101 después de Cristo, que vivió en el primer siglo. Él escribe y comenta esta carta de Filipenses. Entonces es una carta histórica, una carta que es muy de mucha bendición. También Policarpo, él era un obispo de Esmirna. También él fue un discípulo de Juan el apóstol y murió quemado como mártir en el 156 después de Cristo. Entonces, la fecha exactamente no se sabe. Usualmente hay una discrepancia de 2 o 3 años, que fue alrededor del año 60 y 63 después de Cristo. Y fue 10 años después de que Pablo hubiera ido y hecho su segundo viaje misionero a Macedonia. Entonces, de alguna manera, 10 años después que se estableció esa iglesia, esa congregación, vino Pablo y les está escribiendo esta carta, esta epístola, ya más viejo, 10 años después, está en la cárcel, y de alguna manera vamos a ver el sentimiento que Pablo tenía por esta iglesia. Aunque estuvo ahí poco tiempo, sentía un amor muy, muy profundo por esta congregación. Se escribe en Roma. Pablo estaba encarcelado, domiciliario. Quiere decir que no estaba donde había muchos presos, simplemente estaba en un lugar donde estaba un guardia que lo estaba cuidando. Y esos guardias eran guardias especiales, eran como de las fuerzas armadas elite, se dice en español elite, de alto rango, que nada más, por decir, alguien que trabaja nada más en la White House y está cuidando nada más al presidente. O sea, eran guardias de elite. Y imagínense que Pablo... Y los cambiaban cada 6 horas. Imagínense, Pablo, la oportunidad que tuvo a predicarles a tantos soldados que estaban ahí, cambiaban, y él les predicaba y cambiaban. Entonces fue algo bonito para todo lo que es el Evangelio. Pablo dice en Filipenses 4:22, dice, todos los santos los saludan, especialmente a los de la casa de César. A los de la casa de César eran precisamente esos guardias que estaban ahí, porque también en Filipenses 1:13 dice, de tal manera que en mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, y dice, en todo el pretorio. Un pretorio era que se llamaba la guardia pretoriana de Roma, era simplemente ese tipo de soldados, de una élite. Entonces, quiere decir que ya había muchos hermanos soldados, ya cuando Pablo escribe esta 10 años después. Y imagínense, eran como los soldados, la crema innata de los soldados. O sea, eran los meros meros de los soldados. Entonces, estratégicamente el Señor usó a Pablo de una manera increíble para esta, para establecer esta obra y sobre todo también para escribir esta carta. La ciudad de Filipo era la gran puerta de entrada a Europa. Era un punto estratégico. Como siempre que leemos en todas las epístolas de Pablo, eran estratégicamente planeadas y planeadas a través del Espíritu Santo. No necesariamente de Pablo, porque ahorita vamos a ver cómo en varias ocasiones el Espíritu Santo dice que le prohibió. Y era un propósito divino de cómo fue que Dios hizo todo esto aquí. Estaba en una vía que era muy, 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 muy conocida. Se llamaba la vía Egnatia. La vía Egnatia era una como carretera. Imagínense un freeway, algo grande, donde pasaban por ahí mucha gente de negocios, gente que iba a trabajar, a viajar. Era como un freeway grande que nada más había en aquella época. Entonces era un punto clave estratégico. La ciudad fue fundada por Felipe de Macedonia, el padre de Alejandro el Magno, en inglés es Alexander the Great, en el año 357 a.C. y estaba a unas 700 millas de Roma. Era una fortaleza natural, estaba situada en una cadena de montañas que separaba a Europa de Asia. Entonces era algo estratégico donde ahí se estableció esta ciudad. También era una colonia romana. En aquellos tiempos, ser romano sería como ser ahorita, bueno, ya no es tanto, pero es como ser un americano. Un americano en cualquier parte del mundo se sabe que es americano, hay una situación y luego está la embajada, es ciudadano americano y hay que sacarlo, qué está pasando con él, tiene sus derechos. Entonces, en aquel tiempo así eran los romanos. El ser romano era algo muy especial. Se podía comprar la ciudadanía. Se podía, allá no había amnistía, por lo menos no se dice, pero el punto es de que era algo muy especial ser un ciudadano romano. Entonces y recuerden, ellos eran simplemente una colonia romana, no es que eran romanos, pero ellos se tenían mucho orgullo ellos mismos y decían que eran romanos. Entonces era algo bien interesante porque eran tan creídos que ellos se sentían que era la mini Roma, la ciudad mini Roma ahí en Filipo. Entonces es algo bien interesante y después vamos a ver por qué Pablo les escribe de esta manera. También se les daba el título a una colonia romana por su lealtad y su servicio al Imperio Romano. En esos tiempos de guerra, de conquistas, el ejército romano de alguna manera ya no, o más bien el Imperio Romano ya no tenía con qué pagar a los soldados. Y los macedonios, los de ahí de esa ciudad, ellos dicen que juntaron mucha sal. Y esa sal, que con esa sal les pagaron a los soldados romanos. Y de esa manera como que agarraron puntos y Roma del imperio rápidamente los cobijó o los tomó como ya parte del Imperio Romano, como una colonia romana. Entonces es algo interesante, que en realidad, recuerden, no eran romanos, pero ellos se creían que eran romanos. Se creían, entre comillas, muy, muy, ¿no? Esos ciudadanos de ahí mantenían las costumbres de los romanos. Todos sus negocios eran igualmente como si fueran romanos, sus amistades, como la manera de vestir, la manera de hablar, sus tradiciones. O sea, todo ellos, la cultura totalmente se hizo romana. Recuerden que ellos pues no eran romanos. Entonces, como eran romanos y eran muy orgullosos, rechazaban todo lo que viniera de fuera. Entonces, imagínense, Pablo, ahí no había ninguna sinagoga y en aquella época se necesitaban por lo menos 10 judíos para poder abrir una sinagoga. Entonces, ahí no había judíos. Entonces, había puros gentiles, puros que no eran judíos. O sea, pura gente que en realidad pagana, gente que o sea, no conocían a Dios del Antiguo Testamento, simplemente gente pagana. Pero lo interesante de aquí, vamos a empezar a ver todo lo que es la historia. Vamos a pasar a Hechos capítulo 16. Vamos a tomarlo del versículo 16 en adelante, pero después vamos a regresar a este capítulo. Versículo 16 de Hechos 16. Dice: Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancias a sus amos, o sea, a los dueños. Ella era una esclava. ¿Cuál era ese talento, entre comillas, o ese espíritu? Dice que era un espíritu de adivinación, de adivinado. Entonces, versículo 17 dice, y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Fíjense, esta era una persona que ni siquiera los conocía, pero a través de eso, ella dice, estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro. Recuerden, aquí están, ahí en Filipo, en esa ciudad. Y dice que salió ese espíritu de esa misma hora y que viniendo sus amos que habían salido, que ya no iban a poder ganar lo que ganaban antes con esta esclava que tenían, dice que prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos, los magistrados dijeron, esos hombres, siendo judíos, alborotan. Recuerden, ahí no había muchos judíos, más bien, casi no había. Dice, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres de lo que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y recuerden, no eran romanos, eran griegos, pero se creían que eran romanos y no querían que entrara nada que fuera que no fuera costumbres romanas, que no fuera nada que tuviera que ver con ese imperio. Versículo 22, y dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas, y después de haberles azotado mucho, dice que los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, dice que los metió en el calabozo de más adentro, o sea, como un top security, un lugar donde de veras ponen a los peores de los peores. Y les aseguró, les aseguró los pies en el cepo. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, dice ahí que cantaban himnos a Dios. Yo creo que ese sería el primer concierto cristiano, ¿no? Imagínense, dice que le cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Entonces, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a qué? Se iba a matar el mismo carcelero, el guardia que estaba ahí cuidando, pensando que los presos habían huido. Versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz, o sea, le gritó diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, dice que se precipitó adentro y temblando se postró ante los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Imagínense esto, obra del Espíritu Santo, algo que lo leemos y decimos, wow, qué interesante la manera como Dios trabajó de esa manera estando ellos en la cárcel. Después, versículo 31 dice, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Así de simple, nada más creer, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Versículo 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, dice que les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con los suyos. Interesante. Ahora, vamos a regresar, guarden ahí, vamos a regresar a este capítulo. Entonces aquí vemos simplemente la lealtad de ese pueblo, de estos macedonios, de alguna manera. Y esa lealtad a Roma, era una colonia romana. Pero Pablo les dice a los filipenses, nuestra ciudadanía no es Roma. en Filipenses 3:20, recuerden que Pablo les dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Imagínense, hermanos, nuestra ciudad no es aquí de Estados Unidos. Nuestra ciudadanía no es mexicana, no es de, tal vez aquí terrenal, sí, y hay que tener papeles y algún tipo de identificación. Pero en realidad nosotros no somos de aquí, hermanos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y ¿saben qué, hermanos? A veces se nos olvida eso. Pensamos que aquí está todo y no aquí refiriéndome a Estados Unidos, pero aquí en la tierra es todo y aquí hay que vivir, hay que have fun, hay que vivir happy. La Biblia no nos dice que hay que vivir happy o que la Biblia no entrando y entregándonos al Señor, nuestra vida va a ser happy, va a ser gozosa, va a ser llena de regocijo. Y después vamos ya cuando nos estudiemos más este libro, vamos a ver la diferencia. Y muchas veces queremos nosotros ser happy, pero happy como el mundo lo enseña, ese dura 5 minutos, durará media hora. Es un happy, tal vez una hora, y después de ese happy se acaba. Ya uno se siente cansado, ya el happy ya uno se agota, ya no sé, se termina ese happy como el mundo lo enseña. El gozo, el regocijo es totalmente diferente, a pesar de la circunstancia. Uno puede estar en una grande pena, en una gran situación, pero puede haber gozo, puede haber regocijo, puede haber tranquilidad, estar quieto sabiendo que Dios está en control. Pero ese happy que muestra la televisión, que muestran las novelas, que muestran las películas, es happy, es felicidad de este mundo, hermanos. Y si andamos buscando ese tipo de felicidad, no la vamos a encontrar. No la vamos a encontrar. Uno puede decir, es que me falta más dinero, es que me falta casarme, es que me falta otro trabajo, otra casa, vivir diferente. Ni cualquier cosa que creamos que nos hace falta para ser felices, estamos mal. Porque la felicidad viene a través de Cristo, en Cristo, en Cristo, en Jesús. Y si nos podemos recordar, todos de nosotros, la manera que vivíamos antes, ¿cuándo fue que vivimos contentos? Happy. En realidad no. Tal vez mientras que estaba ahí echando party, tomando una cerveza, tal vez un momento, pero después el happy se acaba, viene la cruda, gasté de más dinero, ahora hay que pagar, ya estoy endrogado, o tal vez ofendí a alguien, se acabó el happy, tal vez me peleé con alguien, tal vez hubo una situación donde es bien vergonzosa. ¿Qué pasó con el happy? O sea, ese happy se acaba. Aquí Pablo nos quiere mostrar, a través del Espíritu Santo, otro tipo de happy, que es ese gozo en Cristo, ese regocijo. Entonces, aquí, de alguna manera, Pablo era lo que quería que estos hermanos entendieran. Ahora, la iglesia en Filipo fue muy importante estratégicamente para Dios, para el plan de Dios. Ahora, aunque no fue tan así por decir que Pablo lo hubiera planeado, no, pero al final pasó a ser la iglesia, entre comillas, favorita de Pablo. Porque fue plantada en el segundo viaje misionero de Pablo, y ahorita lo vimos o lo vamos a ver más en Hechos 16. Y esta es una de las aventuras más fascinantes y apasionantes en la literatura. Imagínense que hiciera una película de esto, de Pablo, cuando está en la cárcel, cuando están alabando al Señor, cuando de repente empieza a temblar. Y yo sé que por ahí han hecho películas, pero una película con una producción tipo, no sé, de un blockbuster de Hollywood, con unos 70 millones de budget para hacer una película de estas. Y lo hicieran bíblicamente hablando. Fue una gran película. El punto es de que Pablo quería ir a otros lugares. Quería ir a otros viajes misioneros. La Biblia dice que el Espíritu se lo prohibió. Y no pudo ir a esos lugares. En Hechos, vamos a regresar a Hechos, hermanos. Vamos a tomarlo del versículo 6 en adelante. Hechos 6 dice que atravesando Frigia, que era la provincia de Galacia, dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Ustedes creen que Dios, o a través del Espíritu Santo, a ustedes les puede prohibir hablar el Evangelio? Una pregunta. No me contesten, pero es una pregunta. Pónganse a pensar. Dice, es que hermano, yo le iba a hablar a fulanito, pero el Espíritu Santo me lo prohibió, hermano. y no le hablé. Muchas veces ese versículo lo agarramos para como una excusa para no compartir. O para, es que, hermano, yo estaba seguro que les iba a hablar, pero el Espíritu Santo me lo prohibió. Pónganse a pensar, es una excusa que agarramos. Lo que sí es que muchas veces tratamos de hablar y de repente las personas como que no reciben, como que simplemente no llega ese momento. Ahí el Espíritu Santo lo puede no prohibir que le hable audiblemente, pero no fue la voluntad de Dios compartir el Evangelio. Eso sí puede pasar. Y yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado, uno está a punto de compartir el amor de Cristo, de compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y uno está esperando por ese momento, y uno está orando, pero simplemente no se pudo. No se pudo. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Había gente, la persona estaba no muy concentrada, estaba así, y puede suceder. Pero aquí lo interesante, dice que el Espíritu Santo se los prohibió hablar la palabra en Asia. Versículo 7 dice, y que cuando llegaron a Misa, perdón, a Misía, dice que intentaron ir a Bitinia, pero una vez más, el Espíritu, ¿qué dice? No se los permitió. Ahí tenemos que recordar, hermanos, que muchas veces cuando el Señor nos cierra las puertas, nosotros vamos y las abrimos y nos metemos y estamos ahí y nos metemos en situaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces no es la voluntad del Señor. Pero el Señor es tan grande, tan misericordioso y nos ama tanto y trata de siempre no darnos nuestros caprichos, pero sí una enseñanza para aprender, para crecer. Dice, ok, mijo, te voy a abrir esta puerta. Te dije que no, te cerré la puerta, pero tú ahí estás terco, pidiendo, porque hoy es el versículo y sabes de mi palabra que dice que hay que pedir e insistir, y ahí estoy pidiendo, pero no es ahorita para ti, no es mi voluntad para ti, pero ahí está, te abro la puerta, entra. Y a pesar de eso, Dios todo eso lo usa para el bien de nosotros. Nos metemos en una situación, pero Dios usa todo eso para su gloria y al final nosotros aprendemos y crecemos. Esperemos que ese sea el caso, que crezcamos y que podamos entender. Pero ¿cuántas veces también el Señor nos abre las puertas y no queremos entrar? Ahí está, la puerta abierta. No estoy esperando en el Señor. Hermano, es que quiero asegurarme que es el Señor. El Señor ya preparó todo. Y ahí, como el estudio de la semana pasada, nos falta fe. Nos falta fe. No tenemos esa fe para decir, en el nombre de Jesús, ahí voy y por fe. Como el capítulo 11 de Hechos dice, de Hechos de Hebreos, por fe, Abraham, por fe. Entonces, muchas veces, como que nosotros siempre lo buscamos a nuestra manera, ¿no? A nuestra voluntad. El Señor cierra las puertas, nosotros las queremos abrir porque es nuestra voluntad. Si el Señor abre las puertas, como que no queremos entrar porque ahora sí que no es mi voluntad. Y entonces tenemos que estar bien entonados, enchufados, entregados en obediencia al Señor para poder ver la diferencia. Dice que después de ahí se encaminaron a Troas sin saber por qué. Simplemente, pero Dios sí sabía. Ahí Pablo tuvo una visión de parte de Dios de un hombre de Macedonia. Dice que clamaba. ¿Ustedes saben qué es clamar? Estar pidiendo con necesidad, de estar pidiendo. Y simplemente decía, ven y ayúdanos. O ven a ayudarnos. Algo increíble. Yo siempre que oía, de primero que fui a la iglesia, yo oía eso y decía, wow. Alguien en otra parte está hablando, pidiendo algo. Y el Señor, alguien le dice, ve, así nomás, y llega y dice, qué casualidad, ay, es que yo estaba pidiendo por algo así. Y eso sucede cada rato, hermanos. Uno está pidiendo y de repente algo sucede, y dice, ay, es que una casualidad. No es casualidad, es que el Señor ha oído nuestro clamor, ha oído que hemos pedido al Señor, y el Señor en su gran misericordia, en su gran plan de Dios, en su gran amor, lo permite y dice, ahí está. Ahí está, mijo, ahí está. Pero a veces ni nos damos cuenta. Ahí nomás seguimos y seguimos. Pues eso está en Hechos, ahí mismo, versículo 8, dice, y pasando junto, dice, a Misia, dice que descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo, ¿qué dice ahí? Dice, una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10, y cuando vio la visión, ¿qué dice ahí? Después se puso a meditar, se puso a orar, ¿o esperó en el Señor? No, dice, cuando vio la visión, dice, enseguida, hermanos, enseguida. ¿Cuántas veces nosotros, el Señor nos ha dado la visión, estamos ahí, y ahora hay que orar para ver si es de mí o a ver si es del Señor? Aquí dice que enseguida procuraron salir, partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Los que han tenido la dicha de ir y servir a Mexicali o a Tecate, o cuando íbamos a Tijuana, ¿cuántas veces nosotros hacíamos los planes? Y teníamos nuestros planes y los horarios y llegábamos. Y de alguna manera, todo cambiaba. Todo cambiaba. Lo bueno es que siempre fuimos enseñados de dejarnos ser guiados por el Espíritu Santo. Y no meternos y ir en contra de lo que Dios tiene para nosotros y ponernos así. No, es que así. Y tenemos que dar libertad. Y también tenemos que saber qué es libertad y qué es simplemente no seguir un esquello. Y de ahí hay un balance ahí. En todo hay un balance. Pero el punto es de que cuántas veces nosotros hemos querido hacer ciertas cosas y simplemente no se ha podido. Porque Dios simplemente está haciendo algo que nosotros ni nos damos cuenta. Pero el punto que quiero decirles es que al final es todo para anunciar el Evangelio, para compartir a otras personas. A veces nos hemos dado así como que de topes porque queremos hacer ciertas cosas, y lo obvio que tenemos que estar haciendo está en nuestras caras y ni siquiera lo hacemos. Y eso nos ha sucedido. Ahora, desde Troas, Pablo llegó al puerto macedonio, a Neápolis, y continuó hacia Filipos. Versículo 11 del mismo capítulo 16 de Hechos. Vamos a leer, hermanos, cómo fue que llegaron. Ya después que Pablo tuvo esa visión. Dice, y zarpando, saltando, dice, pues de Troas, dice que vinimos con rumbo directo a Samotracia. El día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad en la provincia de Macedonia, y una colonia romana. Dice que estuvimos en aquella ciudad algunos días, versículo 13, y un día de reposo, dice que salieron afuera de la puerta, afuera de la ciudad, y junto al río, dice que solía hacerse la oración, se juntaban un grupo de personas. Y dice que se sentaron ahí y hablaron con esas mujeres que se habían reunido. Ese grupo de mujeres judías era el día del reposo. Salían y hacían su reunión y estaban orando. Versículo 14 dice que entonces una mujer llamada Lidia, recuerden, era judía, que era vendedora de púrpura. Era una empresaria, una business lady. Dice, de la ciudad de Tiatira. Dice que adoraba a Dios y estaba oyendo. Y el Señor le abrió el corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Después, versículo 15, dice, y cuando fue bautizada y su familia, dice que les rogó diciendo, ¿habéis juzgado que yo sea fiel al Señor? Entrad en mi casa y posad. Y dice que los obligó a quedarse ahí. Entonces, aquí vemos la conversión de Lidia, la conversión de una persona estratégica. Imagínense, era una persona de negocios. ¿Con cuánta gente esa persona hablaba? Tenía amistades. Y Dios, de alguna manera, la toca usa a Pablo como herramienta y al final esta persona ya es una persona clave para lo que el Señor quería hacer ahí. Dice después que cuando llegó a Filipo, dijo Pablo, llegó y vio cómo estaba todo y dice, esta es una generación perversa y maligna, viendo cómo estaba toda la situación. Regresando a Filipenses 2:15, si quieren, no pasen, yo se los leo. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación. O sea, hablándoles a los filipenses, 10 años después, dice que ustedes están en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, dice, resplandecéis como luminares en el mundo. O sea, a pesar de que están en medio de una generación maligna y perversa, ustedes van a resplandecer. Después, Pablo se fue de ahí de Filipo, y Lucas, que andaba con ellos, se quedó con los hermanos. Y esa fue la primera congregación, la primera obra que ahí se estableció. Y había pocos pelones, como se dice, ¿no? Era Lidia, la mujer, que era la empresaria judía. Estaba esa esclava que tenía un demonio. Bueno, la Biblia dice que es un espíritu de adivinación, pero otras versiones dicen que es un demonio, o sea que estaba endemoniada, poseída por un demonio de adivinación que adivinaba las cosas. Entonces, esa esclava era gentil. También el carcelero romano y toda su familia y más. Y a través de este romano, pues imagínense, carceleros, más soldados se entregaron su vida al Señor. O sea que era una manada muy pequeña, pero Lucas se quedó ahí con ellos y se reunían en la casa de Lidia. Y eso lo vemos en Hechos 16, versículo 40, dice, entonces saliendo de la cárcel, dice que entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, dice que los consolaron y se fueron. Ahora, esta iglesia, la mayoría de los conversos que había ahí eran con trasfondo gentil. No había muchos judíos como otras iglesias que Pablo había establecido. Ese era totalmente gentil. Eso lo vemos en Romanos capítulo 15, versículo 26. Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos, que están en Jerusalén. Dice, y fíjense este punto clave, dice, pues les pareció bueno, son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, hablando de la iglesia que estaba en Macedonia, eran gentiles, se han hecho partícipes de sus bienes espirituales, hablando de la iglesia que estaba en Jerusalén, dice, deben tener ellos ministrales en los materiales. También, una vez más, deben también ellos ministrarles en los materiales. Entonces, era una congregación que era muy dadivosa. ¿A quién fue dirigida esta epístola, esta carta? Pues primero fue a los filipenses, a todos los santos que estaban en esa ciudad, en la iglesia. Y los santos son a los que han sido, recuerden, los que han sido apartados para el Señor, para estar sirviendo al Señor. Y a todos nosotros. A todos los que ahora somos hijos de Dios. La ciudad de Filipo estaba en lo que ahora es Grecia. En Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo y a todos los santos en Cristo que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Imagínense, ya tenían obispos, ya tenían diáconos, después de 10 años ya había una estructura bastante, bastante bien. ¿Y cuál fue el propósito? Fueron varios motivos que se ven en algunos versículos que vamos a estar leyendo. Motivo número uno es que Pablo deseaba evitar la crítica contra un amigo muy querido de él, que se llama Aprofidito. Ay, esa palabra se me va. Apafrodito. Y siervo de Cristo, y era muy querido por Pablo. Ahora, Apafrodito había sido enviado por la misma iglesia, o sea, por la iglesia que estaba en Filipo, para entregarle un regalo a Pablo. Y simplemente para, para alentarlo, para ministrarlo, o sea, para servirle, sabiendo que él ya estaba, pues estaba encarcelado en Roma, y simplemente los hermanos de la iglesia de que estaba en Filipo enviaron a este hermano. Este hermano se enfermó gravemente, tan grave que estuvo a punto de morir. Y de alguna manera, pues, estaba con Pablo, y Pablo dice, híjole, ellos van a creer que simplemente dejó la fe o que es un hermano débil. Entonces, puede haber sido esa una razón. Entonces, el hermano no regresó rápido, se quedó mucho tiempo ahí con Pablo. Entonces, pues Pablo tuvo la necesidad de escribir esta carta. Y eso lo vemos en Filipenses, capítulo 2, versículo 25. Dice, mas tuve por necesario enviaros, o sea, enviarles a Epafrodito. Dice, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Fíjense que el de milicia es como ese soldado, es soldado de Cristo. Dice que es vuestro mensajero, o sea, el mensajero que ustedes enviaron. Y ministrador, ahí la palabra ministrador es alguien que sirve, alguien que es como un sirviente a las necesidades de Pablo. Versículo 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Y gravemente dice que se angustió porque habíais oído de la enfermedad. O sea que él quería regresar rápido, pero él oyó que los hermanos estaban preocupados porque se había enfermado. Entonces, versículo 27, Pablo dice, pues en verdad, sí estuve enfermo, a punto de morir. Imagínense, a punto de morir, pero Dios dice que tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí. Pablo hablando, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Quiere decir que Pablo estaba triste en la cárcel. Por eso fue este hermano a consolarlo, a estar con él, a estar de compañero, a servirle a Pablo. Y imagínense, va y llega el hermano querido y está ahí un momento, se enferma y luego se muere. Y Pablo ya estaba triste ahí. Dice, ay, pues, y dice ahí, el Señor tuvo misericordia de él, pero también de mí, dice, para que no tuviera tristeza sobre tristeza, o sea, para que no se entristeciera. Versículo 28 dice, así que le envió con mayor solicitud para que al verle de nuevo, dice, os gocéis. O sea, para cuando ellos lo vean, o sea, cuando llegue a con ustedes, se gocen. Y yo esté con menos tristeza. Versículo 29 dice, recíbanlo pues, recibidle pues, dice en el Señor, con todo gozo y tener esta estima a los que son como Él. O sea, los que son entregados, los que están sirviendo con Él. Versículo 30, ¿por qué? Pues porque la obra de Cristo, dice, estuvo próximo a la muerte. O sea, porque Él estaba sirviendo, a causa de esto, dice, que ya estaba casi listo para morir. O sea, ya mero se moría, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Imagínense, estamos viendo una descripción de un misionero. Un misionero, en realidad, eso pasa. Ahorita en lugares donde ser cristiano, simplemente el hecho de ser cristiano, le mochan la cabeza. Así era allá donde estaban, era un lugar hostil para los cristianos. Era un mundo pagano, un mundo donde en realidad no querían nada espiritual. Ellos querían nada más satisfacer sus propios deseos carnales y vivir de una manera que no tuviera nada que ver con Dios. Otro motivo pudo haber sido que Pablo quería agradecer a la iglesia que estaba ahí en Filipo, a la iglesia filipense, por su ayuda a través de lo largo de todo su ministerio. Le habían enviado una ofrenda de amor, o sea, una como una donación. Ahora, es algo bien interesante, hermanos, porque después que se fundó esa iglesia, Pablo estuvo ahí poquito tiempo y se fue. Pero como que los hermanos siguieron enviándole ofrenda, ayuda financiera, y muchos misioneros pues no trabajan. Donde ellos van y es lo único que hacen, ellos sirven al Señor y los trabajos, pues en realidad ellos nomás se mueven por fe de lo que los hermanos, las iglesias que los envían, les proveen. Es, hablando de misioneros que no trabajan, que su trabajo es nada más ir y predicar. Pues así era esta iglesia. en Filipenses capítulo 1 versículo 5 dice por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. O sea, han estado así, como se dice, mano a mano desde el primer día. También en Filipenses 4:15 dice, y sabéis bien vosotros, oh Filipenses, dice, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, o sea, cuando me fui de ustedes, dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Fíjense lo interesante. Pablo está diciendo, hermanos, oh, mis amigos que están en, mis amigos filipenses, dice, desde el principio, desde que yo me fui a predicar el evangelio, cuando yo estaba ahí con ustedes en Macedonia, dice, ninguna iglesia, está hablando 10 años después, dice, ninguna iglesia participó conmigo, o sea, ninguna iglesia me dio o sea, no daban ni recibían, nada más ustedes fueron los únicos que hicieron eso. También cuando Pablo estaba en Tesalónica, le enviaron una ofrenda de amor. En Filipenses 4:16, el mismo versículo, ahí dice, pues aún, dice, a Tesalónica, dice, me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Imagínense. Sería, no sé aquí cuántas personas ayudan a misioneros o a causas misioneras. Pero es algo que deberíamos de estar haciendo, hermanos. Porque es la manera que esos hermanos se mueven en lugares hostiles. Aquí es fácil venir aquí y pues ya está todo. Pero en unos lugares donde se reúnen en una casa, tal vez en un cuartito, tal vez abajo de un árbol, tal vez en el campo, tal vez en cualquier situación. Cuando fui a El Salvador, más bien en Honduras, se reunían unos hermanos así afuera, pues era una casita chiquita. ¿Y saben qué eran? De bancas. ¿Cómo se dice? Troncos de árboles. Simplemente, se llaman troncos de árboles, ¿no? Así. Y ahí se sentaban y los tenían así. Y no había sillas, no había baños, no había aire acondicionado, no había calentones, no había luces, no había nada. Así, y la gente gozosa llegaba y se sentaba. Oh, y no decían, ay, es que aquí hay mucho polvo, no puedo sentar aquí. Se sentaban así. Ellos estaban enfocados en nada más en el Señor, en ir y aprender. ¿Saben ustedes que si el Señor viniera y viera las iglesias de Estados Unidos? Digo Estados Unidos porque es un primer mundo y hay tanto desperdicio, hay tantas, se hacen tantas cosas que se copian al mundo y se gasta tanto dinero. Y si ese dinero se enviara a estos siervos que están en esos lugares, imagínense cómo se podría expandir más el evangelio. Pero nosotros lo vemos de otra manera. No es hasta que vamos a un lugar donde vemos, y yo lo he compartido mucho, los hermanos trabajan también ahí en Honduras. Digo en Honduras porque ahí fue donde fuimos en lugar donde estaba más, había más pobreza. En El Salvador no, llegamos a Santana, en el mero centro de Santana. Fuimos al mall de Santana, está igual que aquí el de Glendale en ese tiempo, o sea, es como estar aquí. Pero ahí en Honduras, ahí sí se vio la diferencia. Pues en la noche estábamos esperando que los hermanos llegaran, ya teníamos ahí café y ahí unos panecitos que alguien había hecho. Y se veían que venían unas lucecitas por allá, lejos así, y así lucecitas que... Porque recuerden que allá no, pues carros, no hay muchos carros, pero se veían lucecitas. ¿Y saben qué eran? Eran hermanos que venían bajando, que venían al servicio de la noche. Con frío, mucho frío, pero a ellos no les interesaba. Ellos se veían que iban a venir, y había café, y no muchas veces hay café, y había panecito. Y era un día especial porque habíamos llegado de Estados Unidos. Pero muchas veces no hay nada. El refrigerio, allá se le dice un refrigerio. A veces ese refrigerio no era nada. A lo mejor una tortilla tal vez caliente con sal o no sé. Pero llegaban los hermanos contentos y van bajando. Y a veces nosotros, hermanos, Está lloviendo, está frío. Ay, no. Ahí los hermanos no arreglan el aire acondicionado. O está haciendo mucha calor. Ah, está mucha calor ahí. Ay, está bien caliente. Es algo bien pegajoso, bien pegajosa del servicio. Ay, ay, qué horror. A veces somos chocantes, hermanos. Esa es la palabra, ¿verdad? Chocante. ¿Saben qué es chocante? En México, el chocante ya se sabe que es chocante. Desgraciadamente. Entonces, se nos olvida, hermanos. Y aquí, Pablo, vamos a estar estudiando este libro y parece que estuviera como, no sé, el lugar más bonito que ustedes crean. En un Cancún ahí, o en un Hawái, con un hotel de 5 estrellas, viendo la vista al mar. Ahí con todo lo que él quiera comer, ahí sus sirvientes trayéndole, y está escribiendo ahí esto. No, está en un lugar feillo. Está triste, está triste, está necesitado, está con, todavía con su aguijón, está sufriendo. Y él está enseñando ahí, gócense, hermanos, regocijaos, regocíjense en Cristo. Esa es la clave de todo es en Cristo, en Cristo. Si no estamos en Cristo, olvídense, hermanos, no vamos a entender nada de todo este libro. Y ese es el punto, ¿no? Entonces, que en Cristo. Entonces, aquí Pablo de alguna manera estaba bien agradecido con los hermanos que en realidad ayudaban. También el segundo libro de Corintio, capítulo 11, versículo 9, dice, y cuando estaba entre vosotros, dice, tuve necesidad, dice, pero a ninguno le fui carga, pues lo que me faltaba, dice, que lo suplieron mis hermanos que vinieron, ¿de dónde? Dice, de Macedonia, y todo me guardé, y me guardé de seros graviosos, traté de no ser carga para ustedes. Hablándole, escribiéndole a los corintios. Corintios es una iglesia carnal. Pablo, cuando escribe a los corintios, está defendiendo su apostolado. No lo querían como apóstol. No querían que era de veras un apóstol de Jesucristo. Aquí Pablo no está defendiendo su apostolado. Más bien le está dando con un cariño, con una ternura, con un amor y totalmente diferente. En las otras cartas, en Gálatas, está diciendo... Pablo, apóstol, no puesto por hombres, sino por Jesucristo, y él está de alguna manera recalcando eso. Aquí no dice nada de eso. Era una iglesia muy querida para él. Entonces, esta vez en Filipo otra vez le enviaron una ofrenda y enviaron a este hermano, al siervo muy querido, Epafrodito. ¿Para qué? Pues simplemente para estar con él, para servirle, para en todas las necesidades que Pablo pudiera haber tenido. Y eso lo leemos en Filipenses 4:18, dice, dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Dice, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Y fíjense qué es lo que le enviaron. Dice que le daron un olor fragante, un sacrificio acepto que era agradable a Dios. Eso fue lo que le mandaron. Y pues ahí podemos ver, tal vez necesitaban medicinas, tal vez necesitaba ropa, tal vez necesitaba papel y lápiz para escribir. Lo que haya sido que le hayan llevado, él dice que lo recibió de una manera muy agradable, como para el Señor. Motivo 3 pudo haber sido también que quería hacer un llamado a la unidad. Uno dice, wow, es una iglesia modelo, Filipenses. Sí, pero aunque hay iglesias modelos, hermanos, hay miembros o hay hermanos o hermanas que no son modelos. Entonces allá había dos señoras que se estaban peleando, se agarraban de vez en cuando a palabras y simplemente estaban causando problemas. Y eso lo leemos en Filipenses 4:2. Y dice los nombres de las personas. Dice, ruego a Evodia. Imagínense el nombre, Evodia. ¿Cómo te llamas, mija? Evodia. Y a Sintique. Y a Sintique, dice, que sean de un mismo sentir en el Señor. O sea, les está llamando la atención. Y más antes, en el capítulo 1, versículo 27, dice, solamente dice, que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a verlos, o esté ausente, oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. O sea, esa era la oración de la unidad, de alguna manera que no hubiera problemas, que no hubiera situaciones. Ahora, aquí no se puede comparar a la iglesia que estaba en Corinto, ahí de veras estaba totalmente diferente, ¿no? Pero aún así, y esto es bueno para nosotros darnos cuenta de que, aunque todo pueda ir de maravilla, todo está ahí, ahí va a haber algo, hermanos. Se dice que hay un de este arroz negro en el arroz, o sea, hay ¿cómo se dice? Sí, o una mosca en la pared, o siempre va a haber algo, va a haber un defectito en la iglesia, una iglesia no perfecta, porque si hay humanos nunca va a ser perfecta, pero imagínense, es interesante que aquí también les dice, hey, le ruego a fulanita y a manganita que sean de un mismo sentir, que se aplaquen de andar haciendo chismes o estar haciendo sus problemitas. También en Filipenses capítulo 2, versículo 2 dice, y completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, o sea, no hagas nada por contienda o por vanagloria. O sea, no hagas nada para pelear o para creerte mucho, dice. Más bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Si ese versículo no lo programamos en la mente, no lo aprendemos y lo seguimos meditando, hermanos, nunca nos vamos a sentir superiores a alguien más. Y así vamos a poder caminar en humildad. ¿Por qué? Porque tenemos que ver a cualquier persona, como más altos que a nosotros mismos. Si pudiéramos tener esa visión de cualquier ser humano que veamos, y lo veamos más alto que a nosotros, alto estoy hablando aquí en la sociedad. ¿Cómo? Pues, si la persona maneja cierto tipo de carro, pues ya uno lo categoriza de cierta manera, o si viven en cierta área de cierta manera. Aquí en Estados Unidos y en México y donde quiera que vayamos, la gente está categorizada. ¿Y por qué? Pues porque así somos los humanos. Pongan en un cuarto muchos de diferentes razas, y créanme que todos los latinos se van a juntar y, ay, ¿tú de dónde eres? Y todos los latinos aquí, todos los chinitos por allá, todos los blancos por acá y los morenitos por acá. Y nadie les dijo que júntense, simplemente por naturaleza humana. Entonces, por naturaleza humana, hay ese tipo de situaciones. Ellos son acá, ellos son pobres, ellos son ricos, ellos tienen dinero, ellos son educados, ellos no son educados, ellos trabajan aquí, ellos y hacemos divisiones. Aquí, él dice, ¿saben qué? Estimen, o sea, vean a cada uno de los demás, o sea, cualquier otra persona, superiores a nosotros, no importando de qué familia venimos, qué estamos estudiando o qué no estudiamos. Esa es la manera clave, hermanos, para caminar de una manera humilde, como al Señor le agrada. Porque si vemos, es que mi familia, nosotros, entonces ya estamos mal. Eso no es de Cristo. En Cristo es ver a cada uno como más altos que a nosotros. ¿Para qué? Pues para, en realidad, caminar en humildad. En Cristo. Amén. Continúa el versículo. Dice, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, dice, no mirando a cada uno por lo suyo, sino cada cual también por los de los otros. No siempre decir, it's mine. No, eso me pertenece. Y como los niños, ¿no? Que siempre los niños quieren. Más bien, here, toma. De bendición. También ahí mismo dice, en ese mismo capítulo, versículo 14, dice, que hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Y es algo que nos cuesta mucho como seres humanos, hermanos. Siempre tenemos que dar un comentario, siempre tenemos que dar nuestra opinión y siempre tenemos que asegurarnos que la gente se dé cuenta qué pensamos. No sé por qué. Pues porque nos falta humildad, yo creo, no sé por qué. Pero Jesse, no lo he usado, pero ahí va mi historia de Jesse esta mañana. están ahí y de repente, ay, que hay un relajo, ah, que Jesse gritando, Daniel, stop, y Daniel, Jesse, stop, y yo le damos, hey, vengan para acá, y ahí vengan los dos, y llegan y los se ponen así, y le digo, Daniel, stop, y dice, okay, Dad, y se va, le digo, Jesse, stop, but Dad, y empieza a defenderse, le digo, no me digas nada, no estás en problemas, no te defiendas. Pero de alguna manera como que queremos defendernos, queremos asegurarnos que la gente se dé cuenta qué estamos pensando, o quiénes somos, o por qué lo estamos haciendo. Muchas veces tenemos que quedarnos calladitos. Ser, ¿qué dice la palabra? ¿Ser qué?
Humilde.
No, pero también dice ser listos y prontos para oír, pero tardos para qué?
Para hablar.
O sea, más bien hay que oír, hay que pero tardos, o sea, hay que quedarnos tranquilos. ¿Cómo dicen?
Boca cerrada.
Boca cerrada no entran moscas. En boca cerrada no entran moscas. Y calladito se ve más bonito. Amén. Sí.
Por eso nos dieron dos oídos.
Exactamente. ¿Oyeron? Por eso Dios nos dio dos oídos. Para que oigamos bien. Y de los dos lados, que lo digan. Oh, es que estaba allá de aquel lado, no lo oí. No, oh, pues aquí tenemos una oreja.
Pastor, el problema es que entra por uno y sale por dos.
Ahí está un problema. Ese es un problema. Hay que... pero en Cristo, tapa ese hueco que sale ahí. Y ahí se queda. En Cristo. Ahora, lo interesante es que esta era una situación entre estas dos mujeres grave. Grave porque de alguna manera... imagínense lo que Pablo usa para dar una imagen más grande de lo que es Cristo en las Escrituras. Ahí quiero que todos pasen paralelos porque ya vamos a terminar. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Y les digo, a través de esta situación, Pablo escribe algo tan profundo que uno dice, wow, en el no, tal vez no fue mucho el problema. ¡Ajúa! ¡Cristo vive! Hermanos, por cierto, ese es un compa. No. Y fíjense lo interesante. Ustedes pónganse a pensar que de alguna manera, tal vez no era un programa así, un problema grande, pero de alguna manera Dios usó esto para inspirar a Pablo y escribir lo que escribió. Ahí lo tienen. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Quiere decir, ustedes tienen que sentir lo que Cristo sintió. Versículo 6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, o sea, él siendo Dios, dice que no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, o sea, se despojó de sí mismo. ¿Tomando forma de qué? De siervo. ¿Qué es un siervo? Sirviente, un esclavo, alguien que en la sociedad lo veía como lo más bajo. Él, siendo Dios, dice que, no se aferró a dejar de ser Dios. Simplemente, no, se despojó de sí mismo y tomó forma, o sea, se hizo un servidor, un sirviente. Hecho semejante a los hombres, igual que nosotros. Versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, o sea, viviendo igual que los hombres, dice que se humilló a sí mismo. O sea, se humilló, él mismo se humilló. ¿Cómo se humilló? Pues ahí dice que haciéndose obediente, ¿hasta qué? Hasta la muerte. Fíjense, o sea, él se humilló haciéndose obediente hasta la muerte. Y no nomás una muerte así, ok, pues, paz, un balazo, hay un ¿cómo se llama? Un puñalazo. No ese tipo de muerte. Una muerte que no duele mucho. Muerte de cruz. O sea, la más cruel. La más cruel manera de vivir. La manera más humillante de vivir en aquella época. Recuerden que nada más los colgaban a los delincuentes, a los peores. Era como la pena máxima, o sea, ¿cómo se dice en inglés, en español? Pena de muerte, era la pena de muerte. La pena de muerte, exactamente era la pena de muerte. Entonces, era alguien que estaba ya destinado a morir. Pero fíjense lo interesante, versículo 9 dice, por lo cual Dios, o sea, por lo cual Dios también dice que le exaltó, ¿hasta qué? Hasta lo sumo. Lo sumo quiere decir hasta lo supremo, hasta lo más alto, que no hay nada más alto que ellos, o más alto que o sea, eso es el tope, hasta lo sumo. Y dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sobre todo hombre. O sea, no hay otro nombre que sea arriba de ese hombre. Nombre. Versículo 10. ¿Para qué? Pues para que en el nombre de quién? De Jesús. ¿Se doble qué? Toda rodilla de los que están, ¿en dónde? En los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Versículo 11. Y ese es el punto clave, hermano. Dice, para que toda lengua confiese. Toda lengua se está refiriendo a todo el mundo, a todo aquel. O sea, no nomás a los que son escogidos, a todo aquel que crea. Confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Imagínense, a través de este pleito, a través de esta situación con estas hermanas. Dice, ¿saben qué? Hagan todo sin murmuraciones y ni contiendas. Más bien que haya en ustedes ese espíritu. También el otro motivo simplemente pudo haber sido que Pablo quería tratar con unos falsos maestros que simplemente se querían infiltrar o que ya estaban ahí en la iglesia. Y donde quiera hay falsos maestros, hermanos. Hubo en aquellos tiempos, en aquella época, en una iglesia querida por Pablo, como los hay ahorita. Hoy hay también falsos maestros. Pero aquí lo interesante es que Pablo dice que cuidado con esos falsos maestros que actúan como perros. Imagínense, quiero que todos pasen a ese versículo que es en Filipenses 3, versículo 2. Y ustedes pueden decir, ay, pero ¿cómo la Biblia puede decir eso? ¿Cómo es que, pues, es tan desagradable, hermanos, cuando una persona está mintiendo o está torciendo la palabra para su propia conveniencia o para ciertas conveniencias? Pablo aquí les dice, guardaos, dice, versículo 2 del capítulo 3, dice, guárdense, cuídense, dice, ¿de quién? Pues de los perros. No está hablando de veras de los perros que andan por ahí que los van a morder, no, está hablando de una persona, de individuos, de falsos maestros. Dice, cuídense de los perros y guardaos de los malos obreros. Y guárdense, también cuídense de los que son trabajadores que son malos. Dice también, cuídense o guárdense de los mutiladores del cuerpo. En la versión de Dios habla hoy, dice, cuídense de esa gente despreciable. Uno dice, bueno, sí. Pero cuando leemos que dice, cuídense de los perros, wow. Por lo menos para en México, si alguien dice perro es de lo más bajo, es de lo peor. Es de lo peor. No es tal vez como aquí, que los amigos dicen, hey dog, what's up dog? Que qué onda mi cuate o mi perrito, mi mascota tal vez. Algo como de amor. No les dicen de una manera despectiva. Y cuando empezó a salir eso, y los raperos o los jóvenes empiezan que, hey, what's up, dog? Y dog, a mí me dicen dog y yo le doy. Pero pónganse a pensar, aquí estamos hablando de esos perros callejeros, de los perros que de noche, no estamos hablando de Benji, de mi Benji, que son cute, que son perritos boxers bonitos, que ahí uno ahí están y son amorosos, aunque sean perros grandes, grandes que se vean de esos morder, que van a morder, o yo digo perros matones, ¿no? Esos de boxers que son así, que bulldogs, que uno de ellos hasta les da miedo, pero hay perritos que son. No está hablando de ese tipo de perros, está hablando de los perros tipo perros rabiosos, de los que hay en nuestros países. Aquí no hay de esos perros. Porque luego la gente le llaman y va el condado y los agarra. Pero en nuestros países hay mucho tipo de esos perros que no son perros de nadie, simplemente son perros callejeros, muchos de esos rabiosos con enfermedades que se esconden, pero en las noches bajan y se van a las basuras, a los callejones y andan buscando a ver qué van a comer. Comen comida tal vez echada a perder. Está hablando de esto. La palabra es comida. Fíjense, es interesante. La palabra es comida. Cuando están comiendo comida, que es palabra echada a perder, palabra que no es palabra limpia, ya es palabra adulterada, ya es echada a perder, esos perros vienen y comen eso. Entonces, imagínense, eso es lo que ellos traen, eso es lo que ellos enseñan. Esos perros son rabiosos, te muerden, te infectan a ti, y tú ya estás así, y tal vez la misma rabia infectas a los demás. Eso es lo que está tratando de decir. Esta gente son como esos perros, los van a morder, son rabiosos, se van a infectar y al final toda la iglesia se va a infectar. Y dice, tengan cuidado de eso, tengan cuidado de eso. La versión Nueva Vida de los Hispanos, Nueva Biblia de los Hispanos, habla, lo pone de esta manera, dice, perdón, dice, cuídense de esos perros. Y entre paréntesis dice, los judaizantes. Cuídense de los malos obreros. O sea, los judaizantes, no voy a meter mucho en eso, pero simplemente eran judíos que querían convertir a los cristianos al judaísmo. Decían, ok, nosotros somos judíos de raza, pero también de nuestra tradición, pero también seguimos todas nuestras costumbres, pero sí, recibimos al Señor, pero a ustedes les falta. Todavía no son cristianos de veras. Entonces, se habían metido y querían ahora sí que transformar a estos creyentes en Cristo, que eran gentiles, los querían convertir al judaísmo. Entonces, es algo que, imagínense, y Pablo lo pone de esta manera. Dice, hey, cuídense de esos maestros que actúan como perros, pero perros rabiosos, del mal, de esos que hay que cuidarse. Ahora, también en aquella época hay que ver que los judíos y los gentiles se decían perros los unos a los otros. Porque uno no, y todavía, una vez estaba hablando con mi jefe, y hablando así de la gente que, pues de los que no son creyentes, de la gente que no quiere nada con Dios, él dice, son como dogs, dice, son como perros. Y yo dije, ay, es un poco duro de decirle a la gente, Cristo los ama, o sea, pero ¿saben qué? Todavía hasta ahorita está eso, ¿no? De los judíos y los gentiles que se decían perros los unos a otros. Entonces era algo bien bajo que usaba en aquella época. Simplemente era para degradar a alguien o ponerlo en ridículo. Decían, actúa como un perro. Entonces, recuerden, eran perros algo feo. Bueno, con eso vamos a terminar. Vamos a darle gracias a Dios que este libro sea un libro de mucha bendición. Y esperemos que el Señor nos hable y crezcamos mucho en el gozo y en el regocijo, hermanos, en lo que Dios nos quiere enseñar para poder vivir en Cristo. Recuerden, en Cristo, ese es el punto. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias y venimos a ti, Señor, en estos momentos sabiendo, mi Dios, que tal vez aquí podemos estar alguien aquí, Señor, que aún no te conoce, Señor. Ya he estado escuchando todo esto, Señor, y de alguna manera dice, pero yo soy feliz y yo tengo gozo. No tengo que tener a Cristo en mi vida. Y Señor, yo te pido que a través de lo que hayamos estado leyendo, a través de lo que hayas puesto en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, podamos llegar a la conclusión, Señor, que en realidad para nosotros vivir es Cristo, Señor. Y aunque creamos que estamos felices o todo lo tenemos y no nos falta nada, Señor, Padre, yo te pido, Señor, que esta mañana, Señor, hayamos podido entender que en realidad nos falta mucho, Señor, porque no estamos en Cristo y no hemos podido alcanzar esa felicidad que creemos que todos la deberemos de tener, o esa felicidad que es una felicidad falsa. Y Padre, yo te pido en este momento, Señor, que si hay aquí alguna persona que estuvo dudando, Señor, o que simplemente quiere tener ese regocijo en Cristo, mi Dios, yo te pido en este momento que le toque su corazón. Que le toque su corazón, Señor, y que, y que se entregue totalmente a ti, Señor. Que llegue a ese punto donde crea y se dé cuenta de que fuera de ti no hay nada mejor que podamos hacer para encontrar ese gozo, Señor. Para poder estar en Cristo. Señor, te damos gracias por lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas, Señor, a los que ya te conocemos. Pero también, Señor, lo que vas a hacer, Señor. Nuestro anhelo es crecer más en ti, mi Dios Padre. Y te pedimos, mi Dios, que abras nuestro entendimiento, Señor, y poder vivir de una manera, Señor, que pueda ser similar, Señor, a este pueblo de los filipenses, Señor, que aún daban más allá de sus posibilidades, Señor, y bendecían a los siervos, Señor. Y, Padre, queremos ser esa iglesia, Señor. Iglesia igual a los filipenses, Señor, dadivosos, como el nombre lo dice, bendición, Señor. Queremos ser de bendición, Señor, para tu pueblo, Señor. Te damos gracias, mi Dios, lo que estás haciendo, Señor. Te damos gracias por lo que vas a hacer, Señor. Y te damos toda la gloria, Señor. Y todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano.
Visite bendición.org, donde encontrará más recursos prácticos para instruir a su familia.